será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Aquí estamos, como siempre, con Patricio Barton, haciendo una especie de introducción a la grabación de programas que usted, señora, a lo mejor ya escuchó.
Claro, todos los programas de radio tendrían que nutrirse de introducciones y hacer ciclos de introducciones, como especies de preámbulos permanentes de algo que nunca termina de comenzar.
Está muy bien, así como Borges escribió un libro de prólogos,
sí,
solamente de prólogos, y como hay una colección de introducciones, por ejemplo, todas las zambas tienen introducciones, mire esta. Que es la compañera en este caso.
Ah,
pero hay introducciones que son tan célebres como las zambas mismas. Aunque hay algunos que por ahí le ponen a una zamba la introducción de otra. ¡No!
¡No vale!
¡No vale, señor!
No,
hay que gritar. Cuando usted está en una peña folclórica y el tipo va a tocar la compañera, pero en realidad le pone esta introducción. Usted está tocando la compañera con la introducción de Samba de la Candelaria.
Bueno, pero
así que devuélvanme la guita.
Empieza a ser una especie de Frankenstein folclórico.
Es lo mismo que si nosotros hiciéramos la introducción del programa de Filmus.
Sí, claro, imagínese.
Imagínese.
Y sí, se podría hacer.
Bueno, vamos a dar comienzo ahora el programa que ustedes ya conocen, grabado,
sí.
Diciendo que los programas originales regresan ¿cuándo?
El día 17, o sea, el martes 17 de enero.
17. Bueno, señora, esto es todo.
Presta atención.
Empezaremos a la voz de Aura, ¿eh? ¡Aura! Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en la ciudad de Tucumán, en el teatro que lleva el nombre de nuestra benefactora y nuestra oyente, Mercedes Sosa. Vamos a saludar con una ovación inolvidable a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien. Muchas gracias a todos, hay muchísimas personas. Bueno, muchas gracias a todos por estar esta noche aquí. Vamos, si usted quiere, al aspecto conceptual de este programa.
Es problemático a veces pedir ropa prestada y también dar ropa prestada. Porque yo a veces, ¿este saco que tengo puesto?
Es mío.
No. Es de Rolón.
Es de Rolón, sí.
Sí.
Lo reconocí.
Es de Rolón.
¿Sabe por qué? Porque tiene pelusa amarilla de la tricota que
sí.
Tiene.
No se le va,
Él anda siempre con una tricota amarilla que contagia de pelusa todas las otras prendas que por contigüidad se le acercan.
Sí. A mí me gusta mucho, ahora que usted mencionó eso de las cosas que se pegan de otras prendas, las prendas reversibles.
Veo que hay unas camperas, por ejemplo, que usted tiene una campera azul.
Ajá.
Y por adentro es roja.
A mí eso no me gusta.
¿Se la da vuelta?
A mí eso no me gusta.
Da la vuelta roja, de un lado azul, del otro rojo. ¿Qué le parece?
Me parece que las luces siguen prendidas, como si la función no hubiera empezado.
Es radio, señor. Esto es radio.
Ahí estamos.
Mira, ya. Ahí se está apagando todo.
Esta
ahora
también.
Se apaga todo.
Bueno, ahora que estamos solos.
Sí.
Ese saco sí es de Rolón.
Sí.
Yo no se lo puedo decir delante de toda esa gente que acaba de desaparecer.
Se fueron todos.
Sí. Mire, voy a hacer algunas preguntas.
Sí.
¿Está permitido socialmente pedir ropa prestada a algún amigo, un conocido o al que sea?
Bueno, no, al que sea no. A un amigo puede ser, pero usted, por ejemplo, no le puede pedir a una persona que acaba de conocer...
ropa.
Y que le
claro,
preste...
¿me presta ese saco, por ejemplo?
Es raro.
Y porque a veces se da en circunstancias. Yo recuerdo haberle pedido también a Rolón... yo no le pido mucha ropa a Rolón, ¿sabe por qué? Porque no me gusta la ropa de Rolón.
Pero no...
Pero a otras personas sí. Y... es comprometedor.
Y sí, porque primero que nunca le queda...
Primero, no te queda bien. Segundo, y yo diría principal, atención amigos, la contaminación.
Pero
discúlpeme, es desagradable. Lo que voy a decir es desagradable. Pero usted, por ejemplo, tiene alguna enfermedad de porquería.
No, una enfermedad.
Sí, tiene una gripe A.
No, o B.
O B. Bueno,
o
muy
X.
Bien. Me presta un saco a mí, porque yo te digo, bueno, mirá, tengo que ir a un baile, así, así. O tengo que salir, generalmente pasa así. Yo me presento ante un amigo, que puede ser Rolón.
Sí.
Digo, por poner un ejemplo burdo.
No, bueno, señor, es un ejemplo.
digo, mirá, siempre pasa lo mismo. Tengo que verme con una señorita que está por encima de mis posibilidades.
Sí.
Son las únicas que me gustan.
Sí.
Pero esta que le digo está por encima de mis posibilidades, incluso económicas. Es una persona que sale con tipos que tienen un saco nuevo.
Claro, está acostumbrado a otra cosa.
Yo le digo, mirá, no tengo ningún saco, tengo sacos llenos de agujeros, están sucios, no tengo tiempo de lavarlos. Me salió la oportunidad de llevarla a un baile a esta persona, a esta niña, a esta chica, y no tengo saco, préstamelo. Me presta el saco Rolón, voy... Lo primero que me dice la mina es, ese saco es de Rolón.
No. Porque Rolón es muy de prestar.
No es muy de prestar, es muy conocido por su saco en el mismo club, vamos todos al mismo club. Y ya nos conocemos, los sacos, las minas.
Sí,
ya.
Sí.
Incluso muchas mujeres te conocen por el saco que tenés. Sí, está saliendo con el del saco a cuadro.
Pero ¿cómo va a salir así, señor?
O con el de la bicicleta.
Pero el de la
con el de la lenia no está saliendo, sí.
Pero
no, al del saco a cuadro lo dejó.
Un día el tipo se baja de la bicicleta y no lo reconocen porque...
Es verdad.
No lo reconocen.
Es verdad. O uno sale de la esquina en que se para y no lo reconocen más.
No, ya no saben quién es.
Gente que es popular en simbiosis con el lugar que ocupa. Por ejemplo, un tipo se para siempre... En Caseros había uno. Se paraba en la puerta de la casa del siguiente modo. La espalda contra el pilar y la suela de uno de los dos zapatos también contra el pilar, así.
Claro, ahí.
Cruzado de brazos.
Con la rodilla
y para salía allá. A la mañana y se quedaba ahí 8 o 9 horas parado en la puerta. Mirá.
Una jornada.
No hacía nada.
Sí.
Vinieron un día los de la municipalidad que estaban pintando unos redondeles azules con una flecha blanca para decir para qué lado iba la mano de la calle.
Sí.
Y dudaron. El Coleta se llamaba el tipo. Y si la pintamos a la pared de la esquina o al Coleta. Y estuvieron muy cerca de pintársela, pero él entraba a comer.
Ah, claro, ahí se pierde.
Él entraba a comer, que de no le pintaban la flecha de la contramano.
Va a comer y la flecha da para el otro
bueno,
lado.
Bueno, del mismo modo hay tipos que son el muchacho del saco, el saco a cuadro.
Sí, se saca. Bueno, el mismo caso que usted citó de Rolón.
A Rolón ahora lo conoce por los pantalones.
¿Por los pantalones?
Usa pantalones chupines.
Ah, usa el Rolón pantalón chupín.
Dice, es el muchacho de la otra calle, es el que usa chupines, dicen, entre las migas.
Sí, sí.
Por eso la voz le sale suavecita, así que no.
Sí, claro, claro. Sale, porque está un poco estrangulado. El chupín, dicho por médicos.
Sí, ese.
Sí, gracias. Están aplaudiendo los médicos, que acaba de entrar el doctor Caragencián
sí.
a la sala en este momento.
Bienvenido,
un ilustre doctor. Médico argentino, el doctor Caragencián, que justamente fue el que me dijo a mí que el pantalón chupín producía más tarde o más temprano un dolor de cabeza que te tenías sí. que cortar las orejas.
¿Usted
y
sabe?
Me dice, usted Alejandro, me dice, sí. porque él me dice de usted cuando me da consejos, usted, Alejandro, dice, no tiene que usar chupines. No son buenos. Dice,
no son buenos los chupines.
No. ¿Sabe cuántas personas por usar chupines se presentan en el Hospital Pirovano cada semana con distintos males espantosos?
¿Cuántas?
No, no sé, le pregunto a usted.
No, no sé, señor, usted trae el dato acá.
Porque yo no lo sé, yo no lo sé, por eso
pregunto.
Entonces,
¿para qué lo comenta? ¿Para qué lo comenta? Estamos hablando de un tema serio.
¿Dónde, sin embargo, se produce... la mayor cantidad de préstamos de prendas es entre las damas.
Sí.
Ah, sí, sí.
Préstame
sí.
el conjuntito ese.
Levante la mano, vamos a prender la luz de nuevo.
Un poco, sí, un rato.
Sí. Ahí está. Levante la mano a la persona que en este momento esté
con
ropa prestada. Lo dicho, todos.
¿Cómo puede ser que tampoco? No puede ser.
Sí. ¿Por qué no prestar ropa? Ya no se alquila más ropa tampoco.
Sí, ¿verdad? Se alquila.
¿Para alquilar ropa? Sí.
Sí.
Porque me caso. Y es una picardía. comprar un smoking, ponele, solo para una noche.
¿Y por qué cuándo lo va a usar? ¿El smoking para el Martín Fierro y para casarse?
Sí, a los Martín Fierro no nos invitan más.
Claro, entonces para casarse. Casarse tampoco, así que...
Claro.
Entonces, ¿para qué haya acá? Pero el smoking es difícil de poner, nunca sé cómo va la prenda, siempre parece que está mal puesto,
A usted le parece,
está mal diseñado.
A usted le parece, pero porque está mal puesto, usted se abrocha mal.
No, pero ¿cómo
sí,
se abrocha
sí,
mal?
Sí, sí, sí.
Usted, por ejemplo, si se abrocha, creo que
sí, me ayuda a abrocharme.
No, pero
esto va a empezar el programa y todavía me di cuenta que no me había abrochado convenientemente.
¿Usted prefiere a la hora de abrocharse?
Yo yo me perdí un Martín Fierro porque me había olvidado de abrocharme.
O de abrochar. A la hora de abrocharse.
Sí.
¿Usted más del botón a la vista o del botón oculto?
¿A qué se refiere? ¿De qué botón estamos hablando, señor mío?
Digo que hay prendas que tienen, que quieren disimular el ojal y el botón, como si fuera camisas con botones ocultos, con una tela o forrados.
No, lo que hay, disimula... buenas tardes, sí. Soy sastre.
Ah, usted sabe.
Lo que hay son prendas de pésima calidad
sí.
que tienen, por ejemplo, el ojal más chico que el botón. Entonces no le entra.
Sí,
pero... no le entra. O otras que también, y es peor todavía quizá, tienen el ojal mucho más grande que el botón. Entonces el botón que se sale.
Dale. Es un adorno prácticamente, no es nada.
Así que eso es el botón.
Se soluciona mejor, pero quizás no es de lo más estético, con velcro, ¿vio? Con el abrojo que usted se abre la prenda.
Bueno, eso tenemos aquí, sacos, o sobre todo para exhibicionistas.
Ajá.
Que son con velcro, porque el exhibicionista necesita ser perentorio.
Sí, señor.
Tiene que exhibirse rápidamente. Usted toca el timbre de la casa de una señora para exhibirse, que se va a empezar
a
desabrotar un sobre todo de 14 ojales.
Sí.
Y la señora, cuando usted llega al último ojal, ya llamó a la policía.
No, señor.
O ya cerró la puerta.
O se aburrió.
Abre así como dice, buenas tardes, señora. ¡Voilà!
No, bueno.
Y ya está.
No
ya
dice,
está toda la señora
tarde.
Enseguida puede seguir con la limpieza y usted puede pasar a la puerta siguiente.
Bueno, ¿quién es?
Yo, señora. Voilà.
Hay prendas que tienen los botones atrás.
Sí, señora.
Y a veces...
Ese viene a la tarde.
A veces... A veces son muchos.
Usted se refiere a los vestidos, ¿no es cierto?
Claro, los vestidos. Hay vestidos que peor, no tienen ni siquiera botones. Unos ganchitos de alambre ocultos.
Usted no tiene mucha vida sentimental.
Pero...
¿no?
Un ganchito, otro, como una especie de corset.
Sí, son para películas. La gente, las familias, en la familia no se usa mucho.
¿No? ¿No se usa?
No, son solamente para películas que tienen que tardar mucho en desabrochar un vestido. En las películas de Campanella a veces son 15, 20 minutos.
No puede ser, pero 15, 20 minutos.
Todo un parlamento. ¿Recuerdas? Cuando nos conocimos yo tenía 14 años. Tú apenas eras una... Bueno, tienes que llegar hasta los 36 que tienen ahora. Son muchos ganchitos que son necesarios.
Bueno, pero es muy difícil además sostener un parlamento concentrado en desarrollar eso.
¿Qué seguridad tengo yo de que las ropas que alquilo aquí están bien lavadas, desinfectadas?
No, están muy bien.
Porque aquí me han dicho que... Gente que les ha hecho marcas o algo a la ropa para ver si la lavaban, y no.
¿Y no? ¿Qué? ¿Dice que no la lavamos?
Y no la lavaban.
Se le hace un...
Porque una marca con tiza.
Sí.
Y después al otro día va un pariente mío y la alquila. Y está la marca con tiza.
¿Pero qué? Eso...
Quiere decir que no la lavaron.
¿Usted viene a controlar?
Sí, porque soy el inspector.
¿Pero
porque
qué va a haber un inspector
ustedes
de...?
Ustedes van a ser denunciados... Porque la contaminación que hay en este local de alquiler de prendas es proverbial.
No, señor.
Pero además, quiero decirle que ciertas prendas, debajo de cierta intimidad, o más adelante de cierta intimidad, está prohibido alquilar prendas.
No se alquila.
O debería estarlo. Por ejemplo, apaguen la luz. ¿Cómo alquilar una prenda íntima? Por no decir calzoncillo.
No, dígalo. Inclusive el calzoncillo, cuando usted lo va a adquirir, toma la decisión, dice, bueno, creo que llegó el momento de ir a comprar.
Sí, de hacer una inversión.
Sí. Cuando lo compra, no se lo puede probar.
¿No?
Pero vio que lo mira.
¿Qué certeza tengo yo de que me va a quedar bien?
Lo mira la empleada o el empleado.
¿No hay una manera virtual a estas alturas de la soirée?
Tendría que haber.
Tendría que haber.
Una aplicación.
Cuesta una prenda y una persona... Ante una máquina examinadora, la máquina debería responder sí o no.
No, o directamente con hoy con los celulares. ¿Le pasa el celular?
No tan cerca, por favor.
Y ahí le dice, mire, este es su talle. Ah, se lo busca.
Y se lo pone.
A mí, igual, yo compro mucho en el supermercado los calzoncillos, porque no me gusta.
¿No vienen con olor a alimentos?
No, están...
Qué sé yo, con olor a fruta... A melón.
¿Cómo va a ser con olores? No está con la verdura y la fruta del calzoncillo.
A zapallo.
Hay un sector...
A naranja.
Hay un sector que dice calzoncillo.
Ojo.
Entonces usted va...
Y usted no se lo puede probar por arriba, así como Superman.
Bueno, sí. No, usted se lo apoya. En el espejo.
¿Atienden bien? No, digo, sí. El vendedor.
¿Atiende bien? No, señor, sí. Estoy diciendo que usted toma la prenda.
Sí, claro, sí.
Se apoya, se mira en el espejo y dice, bueno, pues este puede ser.
Sin comprometerse tanto, ¿no?
Claro.
Un poco con una cierta distancia, así... Ahora, para hacer ese mínimo movimiento, ¿usted se mete adentro del probador o directamente delante de todos, que pueden ser sus vecinos,
bueno,
su jefe, el predicador?
¿Qué dice? ¿Quién? ¿Los Simpsons?
Se pone el calzoncillo así y se mira de acá y hace unos visajes.
No hace.
No, es que, por ejemplo, adelanta una pierna como Barsky, el del fútbol.
No,
como los comentaristas de fútbol, que sacan una pata para un costado.
Sí, hay que pararse así.
Hay que pararse
en la televisión para tener más...
Bueno, no.
No, no, no. Hace una vista general porque vio que le viene con una simpática percha. Una percha de calzoncillo.
¿Calzoncillo con percha?
Sí, viene con
percha. ¿Cómo colgás un calzoncillo en una percha?
Viene...
Te cae por los hombros.
No, viene con...
O lo cuelga al revés.
No, no. No. No, no tiene un tercer agujero.
Claro, no, no.
Ah, sí, lo tiene...
Bueno.
Etcétera. Pero lo cuelgan para la exhibición. Y usted va con la prenda, porque usted no es que lo saca el calzoncillo, lo envuelve y se lo lleva. Va con la percha a la caja.
Y ahí le sacan incluso el alcahuete que tiene.
Claro, le saca la alarma
ahí
de la
tiene
cajera.
El timbre, la alarma. Yo una vez me llevé uno a mi casa con la alarma.
¿Sí, con la alarma?
Y empezó a sonar... Y siguió sonando. Me lo llevé para mi casa sonando.
Y, bueno,
y así lo usé hasta que se gastó la pila.
Pero, bueno, señor, pero...
Me encontraba conmigo y dice, otra vez te pusiste ese calzoncillo. Al cine no podemos ir.
No, claro, eso. La misma cajera le dice, sí, a veces es que no le pueden sacar, vio que tiene, lo tiene...
No pueden, a veces no pueden. Hay supermercados que cierran porque no pueden... Se les quedan trabadas las alarmas,
sí.
Y quedan toda la mercadería inmovilizada.
No, bueno, no, no,
y,
pero...
Mire, si tenemos, estoy haciendo declaraciones por televisión,
sí.
Tenemos más de 3,5 millones de pesos en mercadería inmovilizada porque no funcionan las alarmas.
Pero ¿cómo puede ser?
Y la gente, claro, naturalmente, al ver que la alarma no se acalla, o no se calla,
sí.
Pero, deja la mercadería, la devuelve, y no podemos vender nada.
Bueno, pero
viene usted, se compra, ponerle una toronja,
sí.
Un kilo de toronja.
Pero también le viene con la alarma.
La lleva a la casa, si viene con la alarma la toronja.
Ah, también.
¿Sí? La tipa se la quiere sacar, no sale. Bueno, voy a llevar otra cosa. Un calzoncillo, tiene la alarma, no sale.
Bueno, bueno, señor, así no se puede comprar nada.
Para mí esto es una conspiración.
¿De quién?
No sé, pero es una conspiración justamente. De alguien que quiere llevarnos a la ruina. Y estamos con el... vamos a tener que cerrar.
Bueno,
lamentablemente,
pero no puede ser, señor. Pero es una locura.
Es una locura, pero este supermercado, después de 40 años de actividad,
bueno,
no suena, no importa.
No es muy botona.
A ver esta.
Oh, sí. Esta. Bueno, no, pero mira, sáquelo, porque es un calzoncillo. Que
40
yo
años,
no,
señor.
No,
40 años acá en este barrio.
No, pero no puede ser, mire. Es un calzoncillo que compré la semana pasada.
Cerrado.
Ahora, ¿y las casas que venden alarmas, tienen alarma?
Sí, pero no se nota. Porque la policía cree que están probando alarmas.
Claro.
Y los ladrones roban, roban,
claro,
roban. Pasan por adelante de los clientes y nadie se mosquea.
Los chorros son los dueños de las alarmas. No me parecía. No, es muy difícil eso de... Pero si no, usted en la línea de caja le dice a la cajera que le saque ese adminículo, pero lo que pasa es que ella, si usted se compró un calzoncillo, le grita a uno, llama al supervisor, o a la supervisora.
Sí.
Entonces le dice, ¡Mirta! Acá el señor que llevó el calzoncillo, que no le puedo sacar la alarma. ¿Qué código es, señor? ¿Qué color lo quiere? ¿Quiere el mismo color el señor?
Color violeta, tirando bueno, violetita.
Calzoncillo violeta el del
sí.
Señor.
¿Qué tal? Con iniciales.
Sí, bueno.
Sí.
Y ahí.
Me llamo Walter, pero me llevé uno con M. Me lo pongo al revés. Sí.
Sí. Ahora hay muchos calzoncillos con motivos diversos, ¿no? Hay
¿con motivo de qué?
De estampados, dibujitos, superhéroes.
No, no, no trabajamos, ¿eh? Buenas tardes.
No trabajamos.
Acá únicamente tenemos calzoncillos de casado, blancos, pinzados, planchados con botones. 37.
No, no, señor, espere.
38. Los... No, no tenemos más.
No, pero yo le digo que usted, para ampliar su negocio, tiene que pensar más allá del calzoncillo de casado.
39.
No. Hay unos con, que vienen con la con las bolas de... ¿Cómo se llama? Del pool.
Sí, las bolas de billar.
Sí, con los números...
El 1.
Veo que la negra es el 8 y después no sé.
La negra es el 8, sí.
La negra es el 8. Después no conozco las otras.
Sí.
No sé.
Algunas son rayadas y otras lisas.
Sí, pero tienen números todas.
Todas tienen números, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Calzoncillo deseaba, ¿no?
Sí, calzoncillo. Pero hay algunos motivos más más simpáticos.
Sí, sí. El de las bolas no sale mucho.
¿No, no sale?
No. Tenemos aquí, mire, ¿qué le parece este?
¿Este es un calzoncillo?
Ah, no, perdón.
Ah.
Este vale. Con motos, ¿le gustan las motos?
Ah, con motos, qué
mire,
bien.
El globo de la muerte.
Ahora, ¿la moto está vista de arriba o...?
¿Cómo?
¿La moto está vista de arriba? Porque no entiendo el dibujo muy bien.
No, el calzoncillo lo agarró al revés.
Ah, ah.
No, señor, mire, termine ya con lo de los calzoncillos. Vamos a hablar en serio del préstamo de ropa. Porque viene el tema de la devolución.
Y eso es engorroso.
Es un momento que a veces se rompen muchas amistades.
Bueno,
lamentablemente, sí. Hay muchas amistades que antes tenía y que ahora no tengo por una cosa así. O porque yo les devolví una prenda y ellos juzgaron que la prenda estaba maltratada.
Sí, sí, puede ser.
Así me pasó con Dorio.
¿Que usted le prestó a Dorio una...? No, Dorio le prestó
no,
a usted.
No, Dorio me prestó a mí.
¿Qué le prestó? ¿La chaqueta de Belgrano?
Me prestó esa chaqueta de Belgrano,
sí.
Que era verdaderamente de Belgrano. A mí me lo dijo Felipe Piña.
Sí, pero...
Usted sabe que Felipe Piña sabe todo de Dorio.
No, de Belgrano, señor. Va, de Dorio también, sí.
Y me dijo que esa chaqueta era de Belgrano. Bueno, yo un día tenía un baile con una... Había invitado a una chica que no me daba ni cinco de bolilla,
sí.
¿No? Entonces, le digo, mira, yo quiero aparentar así algo. Quiero postularme al Procerato.
Claro.
Mirá, sí. Ponete esta chaqueta de Belgrano, que te va a quedar fenómeno. Ya llevé, la verdad, que la mina... No me dio ni cinco boliches, incluso en la mitad de la fiesta ya estaba con otra, mucho peor. Había ido a un boliche que hay por acá cerca que se llama Rueda de Perdedores.
Ajá.
Que es donde van los que fracasan en otro, ¿no? Y la perdí, la chaqueta de Belgrano la perdí.
Pero
la
no,
perdí.
Bueno,
¿no?
Pero
qué sé yo, dónde la dejé,
es un irresponsable.
No sé qué, y no la encontré más. Y primero, bueno, traté de no devolvérsela, de que pasara el tiempo y Dorio se olvidara. Pero vio cómo es Dorio.
¿Cómo es?
A cada rato me llamaba. Yo dije, ¿cuándo me devuelven la chaqueta del general Manuel Belgrano? Devuélvemela, decía. Sí, sí, mirá, se me pasó, le digo. ¿Cómo se te pasó?
Es raro, se me pasó.
Es raro que una chaqueta perteneciente al general Belgrano se te pase. ¿Sabías que el general Belgrano es el creador de la bandera nacional? Me decía, me hacía llamados anónimos.
¿Pero qué?
A las 4 de la mañana, claro, sonaba el teléfono, yo atendía. ¿Quién es? ¿Sabías que el general Belgrano es el creador de la bandera nacional? ¡Pum! Cortado. Clavado que era Dorio.
Bueno, no sé.
Él fingía la voz, pero no le salía. Hasta que un día agarré y compré una más o menos parecida.
No hay parecida.
Fui a una sastrería y le digo, mira, necesito una chaqueta más o menos como la del general Belgrano. Oh, me dice, el creador de la bandera nacional.
Sí, sí. Es cruzada, bueno, tiene mucho los botones grandes.
Me trajo una. Dice, mire, muy parecida no es. Este es un traje de fila a fil de la Mundial en 1944.
Pero no, nada que ver, señor.
No es. No es parecido, pero... Ah, ese total.
¿Total qué? ¿Ese tiene
bueno,
que
al final, no compré ese, pero compré uno azul, más o menos. Que me pareció, a mí me pareció que era el del general Belgrano.
Bueno.
¿Por qué no?
No, y porque no se parece, por ejemplo.
Entonces,
sería una razón.
Le digo, tomá, le golpeé la puerta, tomá, le digo, aquí tenés la chaqueta del general Belgrano. La miró, le miró a mí, miró la chaqueta. Me dice, esta no es la chaqueta del general Manuel Belgrano.
Y claro, era evidente.
Pero me enojé igual.
¿Por qué se enojó? Si ya sabía.
Porque... Uno se enoja cuanto más razón tiene el que le está diciendo algo.
Pero no puede
¿cómo?
Ser.
¿Qué? ¿Dudás de mí? Le digo, así que, ¿qué hice yo? Perdí tu... ¿Está diciendo que yo perdí tu chaqueta?
Y bueno, pero así.
Y que después fui a comprar otra y te traje una chaqueta cualquiera diciendo que era la del general Manuel Belgrano, creador de la bandera, loco.
Pero sí.
Me dice, sí, eso es lo que creo, dijo, subiéndose una silla.
Y está diciendo.
Nunca supe para qué, pero se subió a una silla. Así que me, te doy, dice, 2 días de plazo para que me traigas la chaqueta, la mía. La que, porque además, dice, yo no la quise lavar nunca, lo mismo que no se lava la bandera.
Bueno, no, no es una excusa, señor. No es la bandera que no se lava. Bueno, y que... Pero no le dijo directamente.
Y ahí
mirá,
fue donde la verdad que... a ver a Felipe Piña. Y digo, mirá, ¿dónde se puede conseguir chaquetas postas del general Belgrano?
Es que no hay una chaqueta posta del general Belgrano. Hay lugares que quizás tienen como disfraces, dice, o cosas.
Mirá, hay un mercado negro de las chaquetas. Digo, este era azul.
No, bueno, un mercado clandestino.
Eso quiso decir. Yo te puedo conectar con un muchacho.
Pero Opinia, ¿conoces a gente? ¿Conoces a los malandras?
Sí, sí, me encontré ahí en Retiro, allá, en la estación, pero no cerca de acá. Allá en la punta de la estación donde sale el primer vagón. Fue allá y me presenta un tipo, mira. ¿Qué te pasa, me dice?
Pero gente pesada.
De entrada me pegó una piña. Dice, eso, discúlpeme, dice, no es nada personal, pero es para que vaya viendo quién es que domina acá la situación. Dice, la verdad, no lo quiero engañar. O mejor dicho, sí. Pero del general Belgrano no tengo.
Oh. Bueno, ¿y entonces? ¿De qué estamos hablando?
Bueno. Digo, no, se va a dar cuenta, Dorio. Dicen, yo le voy a dar una. Mira eso.
¿Es parecida?
No, no, no. Pero a lo mejor a él le va a gustar de otro prócer, dice.
Claro, eso está bien.
Claro, no le conviene otro prócer. Tengo acá... Mira, vamos a elegir.
Ah, ¿tiene de distintos próceres?
Tengo incluso próceres extranjeros.
Ah, mire, algunos quizás se parezcan, porque si son de la misma época...
Me dice, tengo acá al general Ginot, al mariscal Ginot, que era mariscal de Napoleón. Que murió loco. Oh, a esto le va a encantar a Dorio.
Sí, por él le gusta
y
más que la otra.
A mí también me interesa, porque yo pensé que a la chica esa que no me había dado bolilla, por ahí, viste, por afrasesados, por tilinguería, sí, por esas cosas, le va a gustar. ¡Ay! Un mariscal de Napoleón que se volvió loco. Que se... Me la llevé y la verdad que era una porquería.
Ah, bueno, no sería de un mariscal.
Para mí no era. No era. Porque también decía, tiende el asombro de casero.
Pero no, señor.
Un alarde de caridad. Y Gino no va a comprar la chaqueta en el asombro de casero.
Pero por supuesto, no, bueno, todavía no estaba ni casero.
No importa cómo terminó el asunto, pero Dorio dice, mira, desde este momento...
Y sí, se ofendió porque usted le perdió una prenda. Lo mismo que a veces ocurre, que uno devuelve cosas o las recibe con, bueno, cosas adentro de los bolsillos que no son propias. Cosas de la fiesta. ¿Qué hay? Un sándwich de miga.
Medio sándwich de miga.
Medio. Sí. Restos servilletas.
Pero yo le recordé otra que él había hecho, cuidado.
Ah, ¿también le sacó ropa?
No, ropa. Yo me había comprado un dedo Yamaha.
Ajá.
Un dedo japonés que servía para hacer gnocchi. Un dedo mecánico.
Un dedo suelto de...
Un dedo. ¿Nunca un dedo?
Sí, pero fue un dedo portátil.
Que te lo ponías para tocar timbre. Gente que trabajaba mucho con el dedo.
Sí.
Bueno, no importa para qué.
No, está un bien, lo felicito.
El dedo Yamaha.
Sí.
Me lo compré, jugaba todo el día. La verdad que yo hacía mucho gnocchi, tenía una fábrica de pasta. Con el dedo Yamaha duplicaba la producción de gnocchi.
Amén.
Un día tocan el timbre, ¿quién era Dorio? Todo esto antes de este episodio. Disculpe que yo le estoy contando todo esto.
Pero un poco rencoroso.
El público también lo tiene que saber.
Está bien, dígalo.
Me dice, préstame el dedo que tengo que ir a un programa de radio.
¿Y para qué lo quiere?
A un programa de televisión. Dice, le tengo que decir una cosa muy seria a alguien. Y lo quiero señalar con el dedo. Y yo soy de dedo chico, me dice.
Bueno, pero igual.
Yo si lo acuso con este dedo chiquito que tengo, va a parecer que es nada.
Claro, en cambio, me pongo
el dedo ese que tenés vos, lo acuso, y el tipo va a ser culpable. Pero tráemelo, no me lo trajo más. Y 3 años tardó en devolverme el baldeo.
Pero se le devolvió 3 años. Lo usó 3 años.
Y me devolvió de mal modo, porque yo fui un día a la noche tarde, le digo, de acá no me voy hasta que no me devuelvas el dedo. Me dice, ¿sabés lo que podés hacer?
Me dice, bueno, no sé, no sé.
Y ahí ya quedamos mal. Bueno, ahora, ¿por qué? Lo que le quiero decir es que la amistad se resiente con los préstamos.
Y bueno, si uno no se hace responsable, sí, se resiente. Si uno cumple, no.
Así que yo no prefiero andar desnudo, le digo.
No, antes bueno.
Que, antes de pedirle medio calzoncillo a Dorio.
No, bueno, pero eso es un poco exagerado de andar
sí,
desnudo.
Sí, señor. Porque no. Acá tengo...
Sí, se ve que se quedó con la espina clavada.
Me quedé con la espina clavada en otro orden de cosas.
Sí, sí.
Bueno, vas a buscar más mensajes porque...
Voy a buscar más mensajes y de paso tengo que hacer unas compritas de ropa. Y en un ratito estoy con ustedes. Con permiso.
Apaguemos la luz, que es bueno este sonido. Podríamos hablar de espiritistas. En 1917, un misionero británico que vivía en China se leyó en noches de aburrimiento una biografía acerca de Ana Bolena, que había sido esposa de Enrique VIII y que fue, como saben todos ustedes, ejecutada en 1506 por adúltera. Le cortaron la cabeza, le cortaron. Está todavía ahí en la Torre de Londres, el lugar ensangrentadito donde Ana perdió la cabeza. Este misionero que leyó la biografía de Ana Bolen se llamaba William Pakenham. Y al principio estaba interesado únicamente por Ana. Pero luego fue estudiando con tanto fervor el tema que terminó por convertirlo en el asunto central de sus investigaciones y en aquello que más le interesaba en la vida. La decapitación de Ana Bolena en manos de su esposo, Enrique VIII, también llamado Charles Laughton. Cuando volvió a Inglaterra, recordemos que estaba en la China el tipo, se propuso rescatar la reputación histórica de una reina muy mal comprendida y se propuso hacerlo a través del perdón de su esposo. ¿Cómo dirán ustedes? Su esposo estaba muerto, sí, pero era la época del auge del espiritismo. Y se propuso convocar al espíritu de Enrique para que la perdonara. Buscó, eso sí, históricamente también, en busca de frases de perdón o momentos de arrepentimiento que pudiera encontrar en las crónicas, pero no lo consiguió. Y entonces trató de toparse con un fantasma que intercediera ante el fantasma del rey Enrique VIII para pedirle perdón postrero para su reina. Pero Pakenham no era medium, de modo que consultó a otros para hablar con los fantasmas, fantasmas de aquel tiempo, del tiempo que estaba estudiando, el siglo XVI en Inglaterra. Pakenham conoció a Miss Clegg, una medium que lo ayudó. La primera sesión de las muchas que se realizaron marcó la pauta para las siguientes. Se acumularon hechos absurdos, experiencias dudosas, apariciones equivocadas. Parece que en una oportunidad apareció, merced al llamado de Miss Clegg, el fantasma de un viejo de pelo blanco. Y dijo, mire, ¿quién es usted? Y el fantasma dijo, soy el padre de Ana Bolena, dijo con voz de Mario Matas. Pakenham pidió entonces al espíritu una descripción de Ana. Así que es el padre de Ana Bolena, hágame una descripción de Ana. Y el espíritu dijo que Ana era más bien regordeta y que entre otras cosas tenía manos muy bellas. Entonces, indignado, el misionero quiso golpear al espíritu al que supo un impostor. La erudición de Pakenham le indicaba que Ana Bolena no podía tener manos muy bellas porque en una tenía seis dedos. Es discutible si se puede o no tener manos bellas con un dedo supernumerario. El espíritu, antes de esfugarse, hizo una confesión y una disculpa que me parece de lo más extraordinario que he escuchado en las últimas 24 horas. El espíritu dijo que en vida se había dedicado a la impostura y que en la muerte no podía evitar esa condición de impostor y estaba condenado a presentarse por la eternidad fingiendo ser quien no era. Es un personaje extraordinario. Está condenado a presentarse diciendo que es una persona que no es. La médium explicó a Pakenham que no era su culpa la intromisión de aquel fantasma impostor. Bueno, al final, Pakenham comprobó que Miss Clegg era una excelente médium, pero que convocaba a espíritus equivocados. Así que no fue más. En diciembre de 1922, Pakenham recibió una carta. Tres médiums muy importantes de Londres, Eleanor Kelly, Frederick Blythe Bond y Miss Hester Dowding, sabedores del interés de Pakenham, lo citaron para conversar. Y le dijeron que a través de ellos iba a poder contactar a los espíritus según el método que los espiritistas llaman escritura automática. Según este método, el médium, en trance, se transformaba en una especie de amanuense, de escribiente del final. Bueno, empezaron una sesión en la casa de Miss Dowding en Chelsea. Y parece que el lápiz de Miss Dowding voló sobre una libreta de apuntes y quedó escrito: estoy aquí. Firmado Enrique Otago. La señora continuó escribiendo mientras Kelly y Bond continuaban hablando con el rey, con el espíritu. Empezaron a hacerle preguntas. Primera pregunta al espíritu del rey Enrique VIII. Le preguntaron si sabía que estaba muerto. Y el rey contestó: sí, lo sé. Es horrible. Bueno, algunos le dieron el pésame allí. Es curioso que le den a uno el pésame por uno mismo. Lamento mucho su muerte, su majestad. Bueno, gracias. Dijo también el rey: quiero que me digan qué es lo que ha pasado, porque no sé bien, pero básicamente, ¿por qué estoy todavía en un lugar tan oscuro?, dijo el rey. Pakenham creía certificar al leer eso, digo al leer porque estaba, eso era lo que escribía la mano servil de la médium, ¿no? Pero Pakenham certificó entonces que Enrique estaba castigado por sus crímenes. El lápiz continuó, y el rey dijo que su hija Isabel, la hija de Ana Bolena, no significaba nada para él. Lo dijo así, empezó a convertir de cualquier cosa, ¿no? Cuando se le advirtió que esa hija se había convertido en una reina extraordinaria, contestó que no lo podía creer. Bueno, usted sabe que los espíritus suelen andar, como los personajes de los sueños, atrasados de noticias. No saben que uno se ha muerto, no saben que el otro ha sido rey. Los personajes de nuestros sueños también. No saben ni que se han muerto ellos mismos. Y hablan, siguen su vida cotidiana. Y uno está en el sueño ahí, se encuentra con el finado fulano. ¿Qué hago? Le digo, ¿no? Bueno. Pakenham le dijo a Enrique que el derecho divino de los reyes no tendría peso el día del juicio final, así que era conveniente que se arrepintiera de haber mandado a cortar la cabeza de su mujer. Y el rey se enojó. Escribió con trazos muy gruesos a través de la médium: yo no lo oiré. Usted es un estúpido, un bribón de taberna que se divierte a mis expensas porque estoy muerto. Ajá, te haces el piola porque estoy muerto. De no, otro gallo nos cantara. Me gustaría mucho mandarlo a ejecutar, dijo por ahí. Pakenham explicó a sus compañeros que Ana Bolena había dicho en el cadalso: Dios salve al rey. y explicó que él, como canónigo, aunque hubieran pasado 400 años, estaba obligado a responder a esa súplica. Le parecía que el hecho de haber dicho Ana Bolena, Dios salve al rey, significaba como un pedido de perdón para el rey. Yo tengo malas noticias para Pakenham. No estaba hablando de Enrique, Ana Bolena, sino de la institución real. Dios salve al rey significa Dios salve a la monarquía inglesa, eso quería decir. Pero no importa, sigamos adelante con esta historia. Pero la comida la tengo acá. Bueno, el caso es que siguieron las sesiones de espiritismo, pero no tenían suerte. Cada vez que hacían contacto con Enrique, el rey, en vez de pedir perdón, de arrepentirse de alguna manera, aparecía insultante, no quería salir de su oscuridad, no reivindicaba la figura de Ana Bolena de modo alguno. Finalmente, después de mucho hinchar, meses después, con gran esfuerzo, en una sesión, se juntaron un montón de tipos de aquella época. Enrique VIII, toda su reina, las seis, Wolsey, que era su ministro, Tomás Moro, que también fue su víctima, todos ahí. Entonces, bueno, empezaron los espiritistas, ya no con un lápiz, sino con varios. Y copiaban voces del más allá. Y se le dijo a Pakenham, le dijeron los tres médiums, que Enrique VIII quería hacer público sus arrepentimientos frente a sus esposas, sus funcionarios, pero que eso le iba a costar un dinero. Pakenham abrazó emocionado a los médiums y, seguro de haber cerrado un hecho funesto de la historia, bendijo a todos los espíritus presentes, otorgó a Enrique como canónigo el perdón y más tarde pagó muy contento la ayuda que le habían brindado los espiritistas, sabedor de que ese dinero era poca cosa al lado de la resolución póstuma de aquel problema histórico. Bueno, se gastó bien la plata. Se gastó bien la plata. Después se fue a su casa y empezó a escribir un libro acerca de este episodio que venía a clausurar la historia de Enrique con sus seis esposas. El libro de Pakenham se llamó La historia de los Tudor y, aunque se publicó a mediados del siglo XX, ya no lo recuerda nadie. Y esta es la historia del pobre Pakenham y su intento por redimir a Ana y perdonar a Enrique. Yo voy a dedicar a esto a Swedenborg, que nos trajo esta idea de que los muertos, cuando mueren, creen que están vivos. Swedenborg, ustedes saben, visitó el cielo. Fue abordado en Londres por Dios mismo. Un día venía caminando, la noche, tarde, se le acerca un tipo y le dice, soy Dios. ¿Qué suerte tienen algunos? También me gusta de esta historia que acabamos de contar el fantasma que estaba condenado a ser siempre un impostor, a presentarse siempre como uno que no era. Tal vez me guste ese personaje porque me identifico bastante con él. Y, a la mejor de todas, la médium que de verdad tenía poderes, pero convocaba espíritus que nada tenían que ver con la historia. Estaba hablando con Enrique VIII y se presentaba el mariscal Rommel, que en ese entonces ni siquiera estaba muerto. Me pregunto ahora, ¿lo habrán perdonado a Enrique? ¿Estará en el cielo o en el infierno? ¿Y Ana Bolen se habrá reunido en el más allá con su esposo, pregunto, y con su cabeza también? ¿A cuál de las seis esposas quería Enrique realmente? A todas. ¿Y cierto? ¿Por qué elegir una? Bueno, qué cosa. Son muchas preguntas, me parece a mí. Demasiadas preguntas. Incluso hay otra. ¿No seremos nosotros también personas equivocadas? Personas que están contando esta historia y es una historia que no deberíamos haber contado. O tal vez somos personas que ustedes no estaban esperando. O tal vez somos personas que no somos quienes creemos ser. Demasiadas preguntas. Preguntas cuya respuesta solo Dios. Solo Dios sabe.
Conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hora 0, 55 minutos. Humedad 66%, temperatura 26 grados, 4 décimas. Ventas de Reyes Magos cayeron un 3,1%. La CAME informó que es con respecto al año pasado. En un reporte aseguraron que el movimiento fue muy medido a pesar de las ofertas y liquidaciones agresivas que continuaron generando las empresas para que el envión de ventas de fin de año no se detenga. A los 75 años murió el escritor Ricardo Piglia. El autor argentino sufría de esclerosis lateral amiotrófica. Escribió cuentos, novelas y ensayos, entre las que se destacaron Respiración Artificial y Plata Quemada.
De afuera.
Donald Trump envió sus plegarias al estado de Florida. Tras el tiroteo en el aeropuerto de Fort Lauderdale, el presidente electo de Estados Unidos indicó que se reunió con el gobernador Rick Scott y está monitoreando la situación. En tanto, la policía busca a un segundo sospechoso del ataque.
Pelota.
Sebastián Driussi aseguró que su cabeza siempre estuvo en quedarse en River. El actual goleador del torneo dijo que por ahora solo piensa en la pretemporada y en seguir dando lo mejor para el equipo. Sobre la decisión de Marcelo Gallardo de continuar un año más como DT de River, Driussi señaló que fue bueno que se haya quedado, ya que siempre es bueno tener un técnico como él. Humedad 66%, temperatura 26 grados 4 décimas. Tatiana Kushner.
750 avanza. Derecho a la información.
Tenemos una buena noticia para los oyentes de AM750. Este fin de semana vamos a estar haciendo trabajos en nuestra antena para mejorar la calidad de nuestra transmisión y seguir creciendo. Es probable que durante la mañana del sábado y del domingo haya cortes en la transmisión. Si es así, pueden seguir escuchando la radio vía internet por radioam750.com.ar. AM750. La otra página. Llega la película más esperada.
Tengo que pedir mi libertad.
Grupo Octubre y Aleph Media presentan Alta Cumbia, una película de negros.
Estás diciendo, me estás ofendiendo, no me digas negro, soy igual que tú.
Vas a delirar con la cumbia como jamás la viste. Alta Cumbia, una película dirigida por Cristian Juré. Solo en cines.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos finalmente en Tucumán, señores.
Sí,
queríamos tanto venir y estamos aquí en el Teatro Mercedes Sosa, pleno centro de Tucumán. Muy bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Compórtese como un príncipe en el avión, usted que es un cerdo. Nuestra habitual sección destinada a comportarse en sociedad. Pero hoy tenemos una guía útil para que tú, o oyente de este programa, o mejor dicho, oyente de este programa, te conviertas en un pasajero modelo.
De lo que sea también, ¿no? No solo de aviones.
No, puede ser. Avión, ¿por qué de lo que sea?
Ah, todos
estamos hablando de aviones, señor.
Ah, bueno.
Nuestro equipo de producción estuvo 2 meses trabajando en la aerolínea y usted me dice, no, de aviones. Hemos viajado en aviones, la gente se porta mal en los aviones.
¿Y pero cómo se va a portar?
Escupe en el piso, escupe.
No escupe, señor.
Trae muchas valijas, las pone en cualquier lado, las pone.
Eso tiene que ir a bodega, señor, no puede viajar con
eso. No me importa, señor.
No puede poner
eso. Se mete
eso
en el baño y no sale más. Y uno tiene que empezar a las patadas. ¡Eh!
No.
¿Cuál es la mejor? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo voy al baño,
sí.
Disculpe mi ignorancia porque nunca me ha sucedido.
No, está bien.
Pero supóngase que yo vaya al baño y esté ocupado el baño.
Sí.
El avión. No hay tantos baños por cabeza.
No.
Aunque me preguntara usted para qué quiere uno un baño en la cabeza.
No, por cada uno se refiere, por
claro,
cada persona.
Es una manera de una sinécdo. Bien. Está ocupado el baño y el tipo no sale. Yo
bueno.
espero, no sé, media hora.
¿Media hora?
Bueno, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora.
¿Media hora?
Bueno, 5 minutos. Bueno, ¿en qué momento yo debo empezar a golpear,
no.
a gritar?
Nunca.
A llamar al motorman.
Puede llamar, no, al motorman, no, al piloto,
no sé,
el comandante.
No sé, viene en este caso.
No, igual el piloto no, porque vio que cierran la puerta, no, usted no puede entrar a la cabina. Donde.
Bueno, pero en última instancia la máxima autoridad de un avión, ¿quién es? El referee.
No,
el piloto, digo.
Sí,
¿el piloto puede cazar?
¿Cazar en qué
sentido? En los barcos caza.
¿Cómo va a cazar un piloto?
Usted no es el equivalente a contemporáneo.
No es un juez, no es un juez.
Bueno, el capitán de un barco tampoco es un juez.
No, señor, no se puede.
¿Pueden casar los capitanes de los barcos todavía?
Creo que no.
¿Y qué clase de barco? Por ejemplo, los de buquebús pueden casar.
¿Cómo van a casar? El tipo ni sabe, está. Usted por ahí dice un transatlántico en agua.
Pero hay muchos jueces en buquebús, sin embargo.
Sí, pero como pasajero.
Ah, bien. Bueno, no importa. Vamos a ver qué dice aquí. 10 consejos sobre el buen comportamiento a bordo. Primero,
sí.
¿Qué pasa con el apoyabrazo?
¿Cómo que pasa?
¿A quién le corresponde el apoyabrazo, loco?
Bueno, es...
Es un divisor de asiento. Y, ¿cómo es? Vos apoyás el codo y ya te ganó de mano el otro tipo.
Bueno, ¿pero por qué? Va a apoyar las dos manos como un
bueno,
rey.
Bueno, pero ¿quién tiene derecho?
Sí, pero si ya lo tiene apoyado su compañero circunstancial.
Sí. El primero.
El primero. El primero
si
que apoya...
Por un momento él ponele para rascarse el tobillo opuesto al apoyabrazo.
Sí.
Saca el codo.
¡Tuc!
Ahí te inmediatamente... Ahí lo, te tiene que ir junándolo durante el vuelo. Cuando aploca, ¡pah! Le metió el codo.
Sí.
Incluso lo enfatiza mirándole a los ojos... Y haciéndole así.
Aunque está calambrado ahí.
La.
Si no, le tira una moneda para que se agache. Para
que
otro
se agache.
Lado.
Pero lo que no vale de ningún modo es...
No,
codear. Y mucho menos aprovechar, si hay una dama de buen ver...
Sí.
A nuestro costado, para... No. Socolor de que el apoyabrazos es público, apoyar allí su brazo, su mano, y tomarle un dedo.
¿Por qué un dedo?
Y acariciárselo sugestivamente mientras la mira y enarca las cejas.
No, señor.
Todo eso está rigurosamente prohibido.
No está escrito que está prohibido, pero no corresponde.
Evidentemente. Tampoco hay que obligar a conversar. ¿Es obligatorio conversar con el pasajero que usted tiene?
No, pero salvo las cosas de rutina, con permiso...
¿Cómo rutina y compromiso? No tengo ningún compromiso
no,
con nadie.
De rutina, usted le pide con permiso, no compromiso.
Ah, compromiso. Sí, no le va a pedir compromiso a alguien.
No.
Mire, el destino nos ha unido, estamos en asientos contiguos. Es hora de que tomemos un poco de compromiso con la relación.
No, señor,
¿qué compromiso? ¿Sabés qué les pasa a los hombres? Que rehúyen el compromiso, rehúyen. Lo rehúyen con H.
Pero no, con ninguna letra, señor. No se trata de comprometerse ahí en el avión.
Usted
está...
lo dijo.
No, le
yo
digo
le estoy
que...
dando la razón. A mí
no.
También me parece que es una estupidez.
No, pero señor, no me da la razón.
Tengo que defender a usted.
Usted dice, con permiso, qué se va a servir, que, por ejemplo, si usted...
¿Cómo que se va a servir?
Sí. Digo que pasa la azafata. Son tres tipos.
Nunca me preguntaron qué me voy a servir. Ya te dan lo que tienen estipulado.
No, pero le pregunta, ¿qué va a tomar?
¿Qué hay? Tenés que preguntarle.
Tenemos.
¿Qué
crees
que le diga? A mí tráigame un licuado de ananá. No hay, dice, porque no podemos poner la licuadora.
No,
porque
tenemos.
Hace mucho ruido.
Tenemos agua sin gas y... agua con gas.
Bueno, no me importa, igual no quiero conversar con nadie.
¿Pero cómo no te quiere conversar con nadie? ¿Sabe lo que le pasa a veces, ahora que usted mencionó el tema del avión y la convivencia con quien le toque al lado? A veces le abren arriba en el techito, tiene para el aire, para abrir y que le
¿qué
salga...
¿Qué es eso?
Que le salga aire.
¿Es de tipo, sí, que le sale aire particular?
Claro, particular. Ah, pero hay gente
no
que...
No sé le... hacerlo. Y vos, por ejemplo, que te lo podés graduar para que te caiga exactamente
no,
en un lugar...
No, ya está orientado. ¿Está orientado?
¿Ya está orientado o vos podés buscarte? Porque a mí me gusta mucho ponerle que me caiga justo aquí.
No, señor.
En el hombro, medio en el hombrito. Entonces me lo voy...
No.
Ahí lo tengo, ahí lo dejo.
Está calculado para el tercer ojo, para que
le
peguen el tercer
sí.
ojo.
¿Qué tal?
Como en los chakras. Pero hay personas que no distinguen cuál es cuál y le usan su agujero.
Ah.
Le mueven.
Cada uno en el suyo y Dios en el de
sí,
todo.
Sí, señor.
Es nuestro lema.
Entonces le empieza a echar aire de su agujero. Y si sí. esto no funciona bien. Y usted está volando, está comandando en moto.
Claro,
le va los
sí,
pelos
sí.
para atrás. Por eso que cada uno tiene que ocuparse de su lugar. ¿Usted qué le tocó, por ejemplo? El 12B.
Me tocó el del medio, que es el peor asiento.
Bueno, el 12B. Entonces usted tiene a diestra y siniestra...
Claro. Que me tiran ahí los dos tipos.
Sí.
Me ganan los apoyabrazos los dos tipos. se me levanta el de un lado, se me levanta para ir al baño.
Sí.
Cada 10 minutos.
¿Cada 10 minutos?
Sí, sí. Aquí no sabe quién es. Bien.
Hay otro, y después el de atrás. El de atrás. Porque se agarra.
El de atrás es el que me hace.
Se levanta y se agarra así.
Sí, y me tira de pata para arriba. Y si no, me pone el pie abajo del asiento, me pone. Y se rasca el empeine. Y yo siento como una cosa y lo miro y le hago.
Bueno.
Le hago como diciendo, ¿qué tal? Por lo menos saludá.
Es un viaje largo. Es muy importante.
Una cosa que le quiero preguntar, sí, ¿no? Yo suelo viajar mucho con mi novia.
Lo felicito.
Y bueno, así como cuando vamos en colectivo, vamos al cine, nosotros nos besamos, vamos, nos acariciamos. Somos grandes, ¿no?
Bueno, sí, enorme, bueno.
Bueno, en el avión también a mí me gusta, bueno, especialmente bueno, en los vuelos largos.
Puede dejar pasar una oportunidad también, ¿no? Puede.
Hay un vuelo largo, están los tres asientos allí. Mi novia, yo empezamos, ¿qué tal, amada mía? ¿Qué te parece si te quitas ese vestido? Que nos ponemos un poco más cómodos.
Pero más cómodos, sí.
Ahora, eso en el avión está bien visto.
¿Cómo va a estar bien visto?
Porque, el tipo de al lado está muy cerca, porque los aviones
pegado
tienen asientos muy chiquititos.
Está más cerca que ustedes,
¿no?
Novia.
No sería un poco. Porque lo mejor sería pedirle que salga a dar una vuelta.
¿Y a qué dónde va a dar una vuelta si no hay espacio?
Claro, ¿por qué no va un poco para adelante, al baño?
Ni le digo si al tipo le tocó en el medio de ustedes dos, porque a veces veo que le toca separado.
Y le pido que me lo cambie.
Sí, pero señor, por ahí no
estamos
quiere.
Estamos de novios.
Por ahí no quiere.
Estamos de novios, nos gustaría sentarnos juntos. ¿Por qué no va usted del pasillo a la ventanilla? Le damos el elegir.
No, pero ¿sabe qué? Yo soy fóbico a la ventanilla y a los pasillos. Necesito estar en el asiento del medio. Es una manía que tengo. Es un trastorno obsesivo compulsivo. No lo puedo superar, señor. Discúlpeme, pero
bueno,
tenemos que viajar.
Entonces usted se da vuelta y le dice al de atrás. ¿Por qué ustedes dos que están acá atrás no nos cambian el asiento?
No se puede estar cambiando.
¿Cómo no se puede estar
no
cambiando?
No se puede.
Sí, se puede estar cambiando.
Y además,
señor,
atrás.
Estoy enamorado. Nunca vi a un hombre,
señor,
enamorado.
Mire, no puede esperar.
Ah, claro.
No puede
¿cómo
esperar?
Se ve que usted no sabe lo que es el amor.
Pero, señor,
¿sabe qué le pasa a usted? No sabe lo que es el amor.
Pero
Melán,
yo no voy a saber, querido. Estamos en un viaje. Es media hora de viaje. ¿No puede aguantar?
No.
¿Media hora? Atrás hay otra pareja, además.
Sí, pero no me gusta.
Bueno, pero no, eso no se trata de eso. No puedo estar moviendo a todo el avión.
Bueno, ¿cuál es el protocolo, digamos, a la noche, cuando hay vuelos nocturnos,
sí,
y se duerme?
Todas las luces apagadas. Ahí lo mismo, al lado del agujero que le mencioné, el del aire, ¿se acuerda?
Sí.
Ahí está la luz individual.
Si usted... Hay una luz, ¿no?
Hay una luz también que le da a
y que
el tercero,
aprende,
todo
y
le da acá.
Te empiezan a interrogar.
Sí,
es así. Justo al ojo, diga, ¿a qué hora estaba? No, mejor dicho, ¿dónde estaba a las 17:30 ayer?
No, y si usted quiere leer, tiene que apuntarle justo donde le da
qué
cada...
¿Qué vas a venir a leer en
va
el
pasar
avión?
Y señor,
no lees
señor,
en tu casa.
Pero si el señor, ese, por lo menos lee las 50 instrucciones.
50 años le diste medio libro y ahora se te ocurre leer.
Sí, señor. Las instrucciones de emergencia. Hay que leerlas. Ah, eso sí, eso es un tema muy importante.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Si le toca la puerta de emergencia, hay una fila que está en la puerta
sí,
de emergencia.
Sí, si te agarran y te melonean.
Le dice.
Y le dice, ustedes tres están acá en la puerta de emergencia. Cuando el avión se caiga...
No, no le dicen así. Le dicen
que... El que va a tener que abrir la puerta para que salga los sobrevivientes... Es usted.
Sí, mire, ya empezamos.
Siempre y cuando sea uno de ellos.
No, le pide, por favor, si puede leer la cartilla de emergencia para que sepa cuál es el protocolo.
Ajá.
Por dónde se procede.
No la encuentro, la cartilla de emergencia. A ver.
Fíjese que está ahí. Usted está en el asiento de la fila de emergencia.
A ver, Kama Sutra.
No. No es ese, señor.
Ah. Y alguien lo dejó aquí.
Y bueno, pero no se
mira
trata...
esto. ¿Esto para qué? ¿Para abrir la puerta de emergencia?
No, no. Son otros dibujos, señor.
Ah.
No son estos.
¿Así cae la máscara de emergencia? Para...
No, cae de...
¿El cinturón? Bueno, muy bien. Sí.
Entonces usted tiene que saber cómo tiene que proceder para cada, para la circunstancia de emergencia. Vamos. ¿Usted qué hace, por ejemplo? ¿Caen las mascarillas?
Bueno, pero hay personas que son muy maleducadas y se ponen delante de las azafatas, sí, cuando están haciendo todos los visajes.
Sí.
Eso, yo, ¿qué? Se le ponen adelante y le hacen burla.
Le hacen burla por los gestos que hacen.
Le hacen así, qué sé yo.
Son mimos, son los mismos que están
mimos.
Ahí.
Cuando viajan mimos se paran delante, sí, de las azafatas.
Y pasa así.
Uy, en caso de emergencia.
¿Están esperando?
Tendrían que poner mimos. Sí. Tendrían que poner mimos.
Están esperando la parte de la cuerda, lo mismo. Sí. Veo que... Me sale, ¿no?
Antes de ponerse usted la máscara,
la
póngase la línea. Extraordinario. Bueno. La comida, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué clase de comida hay acá en este avión? ¿Qué hay para comer en este avión?
Bueno, usted
ya está... sé que todavía no la traen la comida.
No.
Pero la verdad que me subí con un poquito de hambre. ¿No me podría ir sirviendo un sanguchito para engañar el estómago?
No, mire, si usted, salvo si usted viaja en primera clase.
¿Ya ve que no?
En primera clase...
Y en segunda, porque ustedes le dicen así. Ni siquiera tienen el coraje de decirle segunda. O tercera, le dicen, clase turista.
En primera nosotros damos una copa de bienvenida.
¿Qué? No entendí lo que decía.
En primera damos una copa de bienvenida. Ajá. A cada uno que llega.
¿Al piloto también?
No, al piloto no, señor. Una copita de champán.
Oh.
Le decimos un champú.
Y parece.
Pero sí, claro. Vamos, ponete y tomás un shampoo antes de despegar.
Hablando de shampoo, ¿el baño de primera es el mismo que van de Pinotea?
No.
Sí, sí.
Ah, sí, está en el límite, está ahí en la frontera.
Bueno, porque...
Y bueno, no hay lugar.
Por lo que vale un pasaje de primera, yo pensé que iba a poder bañarme.
Sí, sí.
Es un viaje a Madrid.
Sí.
¿Qué le parece pegarse una enjuagada al cruzar el Ecuador? ¿Por qué no,
no
me puedo bañar yo? Dar,
señor,
un baño, un rico baño de inmersión en primera clase.
Sí.
Así con el agua que
hace, la agüita
que dobla se vuelca toda.
No, además, imagínese el tanque de agua que tenemos que tener en el avión.
Sí.
Y todos se van a duchar, van a hacer hidromasaje.
Usamos la misma agua, señor.
¿Pero cómo van a usar la misma agua?
Sí, claro. Tenemos a buenas tardes. Lo mismo que usamos, el aire acá se va reciclando.
Bueno, no.
¿El aire que usted se está respirando ahora?
Sí.
Me lo respiré yo hace 10 minutos.
Sí.
¿O no se da cuenta?
Espere que le abra su agujero y vamos a lo que sale.
Podríamos hacer lo mismo. La vamos renovando y filtrando, sacando lo más grueso, digamos.
No, pero no
Y después vuelve a salir por la misma canilla. Usted ni se da cuenta. Le parece que es otra agua y todos ahí nos bañamos. Dos veces en el mismo río.
No, no puede ser, señor. Además, eso no ocurre en los aviones. En el avión le pasan con una, le dan...
¿Con una qué?
Un papel mojado, llamémosle. Una toallita húmeda, se dice. Y usted se lo pasa...
¿Todo la misma toalla?
No, todo la misma, no.
Ah.
Cada uno eso. Y usted siente una sensación de que está despejado, como que si se hubiera bañado y no se bañó nada, ¿sí? Se humedeció un poco la piel.
Ah, y no se puede llevar muchos de esos para la casa después.
¿Y qué se va a andar pasando?
Sí, para ahorrar ese trámite del baño diario que tanto nos demora en el progreso personal.
No, bueno, señor. Corresponde un baño diario como norma de higiene básica.
Bien. Si usted tiene miedo de golpe en el avión.
Sí.
¿Qué hace?
Hay casos, ¿eh? Hay casos que tienen,
sí, yo sé que hay casos.
¿Miedo a volar?
Yo como miedoso, ¿qué puedo hacer? Le digo al tipo de al lado, al que me apoyaba el brazo. Digo, mire, señor, tengo miedo.
No,
mejor
no,
a la azafata o algo, el abrazo y le digo, tengo miedo. Tengo miedo y tengo miedo.
No, primero tiene que tratar de distraerse con otra cosa. No piense que está en un avión a 10.000 metros de altura.
Usted cada vez que tiene miedo se distrae con otra cosa.
Se tiene que distraer con otra cosa, sí.
El niño también, ¿no?
El niño también.
Cuando lo tiene miedo a la oscuridad, pero no se puede distraer con nada porque no ve.
Bueno, pero usted le muestra, le prende la luz y le dice, mirá, ¿ves dónde están las cosas? Bueno, ahora voy a apagar la luz. Apaga la luz. Ajá. Llora, el niño grita, tiene miedo. La vuelve a prender y dice, ¿ves que las cosas no se movieron de lugar? Acá están.
Y el niño más fuerte.
No, ¿por qué más fuerte?
Porque es un niño, señor.
No, señor, se calma el niño ahí.
No, bueno, usted dice entretenerse. Nosotros acá en esta aerolínea,
sí.
Para eso damos películas.
Está muy bien.
Sí, damos películas. Damos Aeropuerto 77.
Pero no.
Catástrofe en el aire y La vida de Carlos Gardel. No.
Dan películas de otra clase de películas, historias, sí, de amor. Películas de Campanella también.
¿De Campanella hace películas de catástrofes aéreas?
No, no hace de catástrofes aéreas. Pone Luna de Avellaneda, Luna de Lanús, Luna de Domínico. El secreto de tus ojos, el secreto de tus labios.
Médico, ¿qué pasa si uno se enferma arriba del avión?
Está todo preparado.
Yo, por ejemplo, voy ahí y de golpe me siento mal. Siento mal, me enfermo, qué sé yo. Chao, me agarré apendicitis.
¿Cómo se va a agarrar apendicitis? ¿Cómo? Justo.
Me lo puedo agarrar en cualquier lado.
¿Por qué, señor? Justo se lo va a agarrar ahí.
Sí, porque me lo agarré en el avión.
Bueno,
señor,
pero
está,
¿y
me lo agarré?
¿Y lo sintió
en
ahora?
En el punto medio del océano.
¿Pero por qué?
Estoy cruzando el océano para ir a Madrid. A 6 horas de Madrid, a 6 horas de Buenos Aires. Apendicitis. ¿Me tiene que operar o me quedo ahí?
No, no puede
ser. Elija, o me tiran por la ventanilla o me operan. No, me imagino que tienen un quirófano ahí.
No hay quirófano.
En el avión. Dice que un quirófano chiquito, tampoco vamos a tener, ¿no es cierto?
No, bueno.
Bien. En general, lo que hacemos, buenas,
sí,
tardes,
buenas tardes,
es sacamos a 2 o 3, los que nos caigan peor, los echamos, sacamos el asiento, y en 1 de 3 lo tiramos al tipo y lo operamos.
¿Pero cómo lo va a operar ahí?
¿Dónde quiere que lo operemos? Estamos aquí, señor.
Bueno, sí, pero está de...
Poca asepsia. Poca asepsia.
Es muy poca asepsia. Ay,
poca asepsia. ¿Sabe qué hacemos? Le damos bien alto.
Sí.
Le decimos al piloto, llévalo bien, bien, bien alto, que se mueran todos los gérmenes.
Pero no, pero qué todos los... Adentro es lo mismo, la presión de la...
Ya cuando calcula que los gérmenes se murieron, bajamos, y ahí asepsia perfecta.
No hay asepsia perfecta.
A ver si entre los pasajeros hay algún médico, sí, ya que estoy yo.
No, ¿y qué? No, 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 pues no. No se escupe las manos un médico para operar, se lava de otra manera. ¿Cuál es su especialidad?
Otorrinolaringólogo.
Bueno, pero el apéndice no está en la garganta.
Lamentablemente. Lamentablemente, porque si no sabría bien, ¿eh?
Bueno.
Yo tengo una idea más o menos de dónde está.
No, pero usted más
porque
o menos, ¿no?
En medicina vemos todo.
Y sí.
Vemos también las capitales del mundo.
No ven las capitales del mundo, eso lo ven antes. El mejor de los casos. Primero, si usted va a operar el apéndice, lo va a extirpar, lo va a sacar.
Lo voy a sacar, sí, ¿qué tal?
¿Usted lo reconoce? Si yo le...
Al tipo sí lo reconoce.
No, no, no. Yo le pongo acá arriba de la mesa.
Sí.
Un apéndice.
Ajá. ¿Para qué?
No. ¿Usted es capaz de distinguir entre un apéndice, un intestino, llamémosle? Es muy distinto un intestino, pero un pedazo de otra cosa.
No va a haber otra cosa. Equivocarme, me puedo equivocar como cualquiera.
Y bueno, pero...
Es cierto, porque la primera sorpresa que yo me llevé cuando hice mi primera operación...
Sí.
Aprovecho para contar anécdotas de mi profesión de médico.
Bueno, señor, pero estamos en
mientras
un vuelo.
El señor se está muriendo.
Sí.
Cuando abrí a un cristiano, le faltaban las rayitas con los nombres de las cosas.
¿Qué nombre? No tiene
la lámina de los libros decía estómago, esófago, sí, intestino delgado.
Claro, no
intestino
viene.
Intestino grueso, que esto, que lo... Y con una rayita y letra escrita. Y fuimos, abrí al tipo y no decía nada.
No, señor, no, ¿cómo va a tener
la acá para mayor seguridad tendría que decir.
No dice, no te... ¿Usted cree que tiene carteles adentro?
Yo pensaba eso.
No, señor.
Pensaba que estábamos en un mundo serio.
Los órganos son así y a veces tampoco son como en la lámina, porque está todo como manchado de sangre.
¿Yo? ¿Qué me dice?
Bueno,
le digo, pero acá no hay prolijidad. En las láminas... Que lo hacen incluso todo de distinto color.
Sí.
Y la resaltan un poco.
Pero ¿sabe por qué?
El vaso te lo hacen medio violetita.
Sí. ¿Sabe por qué? Porque los hacen y lo dibujan lavado los órganos, como que los hubieran lavado y lo vuelven a poner.
Claro.
Entonces estás sin sangre, bueno, sin mucosa.
Entonces, sí, hay gente que tiene todos los órganos. Es gente descuidada con sus órganos.
No, bueno, descuidado no. Están
y los tiene mezclado como así, como...
No, están puestos más o menos todos en el mismo lugar.
Bueno, en y general. Si le deja hacer la operación,
no, pero ¿quién es? ¿Cómo va a ser la operación?
¿Quién es?
Yo soy el responsable de la cabina, señor. El comisario de a bordo soy yo. ¿No me ve el uniforme?
Ah, sí.
Bueno.
No, pensé que era de la policía.
No, señor, somos así, tenemos este uniforme.
Bueno, muy bien.
Le pido, por favor, que ocupe su posición. Usted era un señor que estaba en la...
Soy médico, señor.
Sí, bueno, un señor. Es un médico, es un señor.
Bueno, muy bien.
Usted estaba en el asiento del medio de la fila de emergencia, al lado de la pareja que...
Sí, efectivamente. Y yo fui el que golpeé la puerta del baño.
Bueno.
Durante casi 15 minutos. Infructuosamente, señor.
Bueno, le pido por favor...
¿Y ustedes tienen baño así para los que manejan, así, para los macanudos?
No, macanudos no, tenemos un baño de la tripulación.
Baño de oficiales, digamos.
De tripulación, señor.
Ah, que sos piola.
No, pero ¿cómo piola? Tenemos un baño de la tripulación porque tenemos...
Yo nunca lo vi, el baño de la tripulación.
Sí, yo sí lo vi.
Para mí el tipo va al mismo baño que vamos todos.
No, ¿y sabe qué tienen los de los vuelos internacionales, que también lo vi?
¿Qué tienen?
Tienen un dormitorio los pilotos.
¿Cómo van a tener un dormitorio? Y tienen que manejar el avión.
Sí, pero se turnan. O está uno, después va el otro a dormir, así. Tienen una camita. Y ahí tienen un baño, todo.
¿Y por qué no lo operamos ahí, a este tipo?
¿Pero cómo va a operarlo ahí?
Y es mejor operarlo en una camita que no en este asiento.
Bueno, sí, señor, pero no se puede operar.
Vamos los niños que miran.
Bueno, el apéndice, ¿qué tiene que ver los chicos?
Mira,
salgan, chicos, salgan.
Ponen la pera en el respaldo del asiento de noche y se olvidan ahí.
Chico, no es para
y a uno jugar. Cuando lo operan, lo molesta.
¿Y qué le parece?
A mí, cuando me operan, no hay peor cosa que un niño me mire desde el asiento de adelante y me mire así. Siempre me molesta que me miren.
¿Pero cómo lo van a estar mirando?
Sí, me miran. Yo cada vez que me subo en un colectivo o algo, el niño del asiento delante mira y me mira. Y me mira y con unos ojos
inquisidores.
Y ya lo saben todo.
Sí.
Me hace así el niño. Y yo entonces, ¿qué le hago?
No, ¿cómo le vas?
Amenazas terribles y subrepticias para que el niño deje de mirarme. Y el padre no se dé cuenta y me muela a palo.
¿Pero cómo le va
es
a ser?
Es difícil viajar con niños.
Pero pobre niño, sí, señor. Sí. Pobrecito. Pero es verdad, sí, los
bueno,
chicos me
últimos, miran últimos consejos. ¿Hasta dónde se puede roncar?
No es algo que se pueda o no se pueda. Es un problema.
No, le digo para saber cuándo uno tiene que decirle a un pasajero roncador...
Sí.
Señor, está roncando.
No, usted no le puede decir eso, pero lo puede mover un poco.
Ah, no le puedo decir nada, pero lo puedo mover.
No. Quizás como involuntariamente.
No, lo que puedo hacer es que no se dé cuenta que yo lo estoy moviendo. Por ejemplo, le paso la mano para el otro lado.
Por el otro lado.
Como si fuera otra persona y le meto un cachetazo.
Ah, bueno.
Después sigo mirando así para otro lado.
No, pero el roncador profesional
sí.
No se da cuenta, ¿eh? Nosotros teníamos uno acá en el staff de este programa, no sé si se acuerda. Bueno, ¿le devolvió la chaqueta?
No.
Que cuando arrancaba no había manera, ¿eh? Usted tiene que o volcarle un líquido, un... pequeño salpicón así.
Un café, le pedís un café.
No, un café no, bueno.
Pedís un café a la zapata y se lo tirás en la cara.
No, señor. Porque el que ronca no se asume como tal, no sabe que ronca.
Bueno,
siempre le cuenta.
¿Qué pasa si uno trae un animal también subrepticiamente?
Pues lo tiene escondido, dice usted.
Escondido.
Y bueno.
Un animal puede ser un pájaro.
¿Cómo va a tener un pájaro adentro de un avión?
No un pájaro que estaba encariñado con el pájaro. Era un loro.
No, está bien, un loro.
Era un loro que yo acostumbraba a llevarlo en el hombro como el Capitán Silva.
Sí.
Y entonces iba a los bailes también a tratar de levantarme mina. Sin éxito. Y te lo llevé en el avión. Pensé que nadie se iba a dar cuenta. Medio lo escondí. Pero después ya cuando el avión levantó vuelo... El loro se me paró en el hombro,
sí.
Pero después, ahí fue un accidente muy terrible. Mirá lo que le pasó al pobre loro. El loro quiso volar.
Mire usted, qué raro, justo
al ahí. Quedar en el aire, ¿a qué velocidad va el avión?
Y como a 900
kilómetros. 900 kilómetros por hora. ¡Bum! Contra ¿qué? La pared de atrás.
No, ¿cómo va a ir
contra? Quedó en el aire, levantó vuelo el loro a 0 kilómetros por hora.
Sí.
Y el avión que venía a mil, ¡pum!, se lo llevó por delante.
Pero...
Ah, lo hizo pomada.
No, señor, no puede ser eso. El loro viaja con el avión a la misma velocidad que el avión.
No, no, señor.
Está dentro del avión.
No, es como cuando vos estás en un tren, saltás...
Sí.
Y pasás automáticamente al vagón de atrás.
No, no es así.
Y un solo saque.
No funciona así, señor.
Sí,
fíjese que no.
Sí, hágame caso que funciona así. Le digo por experiencia.
Igual el loro sí. O cualquier otro pájaro que usted llevara en la cabina, no es recomendable por muchísimas cosas, no es recomendable. Pero además el loro no sabe qué es eso. Por ejemplo, hay un cambio de presión en la cabina. Al loro se le tapan los oídos. ¿Tiene oído el loro? Sí.
No, pero se le tapan igual.
Se le tapan. ¿Cómo se da cuenta usted de que el loro... Porque no hace los ojitos, no hace cara al loro.
¿Para qué quiere darse cuenta usted?
Para asistirlo. Usted le pone...
¿Asistirlo qué? ¿Qué quiere
le
hacer?
Pone la mascarilla.
Dale un chicle para que lo mastique.
La mascarilla.
El loro es un loro, lo mismo que un perro. ¿Qué quiere? ¿Explicarle al perro cómo vuela un avión?
No, el perro
no,
un poco. Se comunica el perro, dice, pero el loro es difícil, ¿no?
¿Cómo? Si no se comunica el loro, no se comunica nadie. Tanto que habla... Habla el loro, cosa que un perro no.
Pero el loro repite, señor.
Ah, no, ¿y el perro qué? Inventa, está creando continuamente.
Mueve la cola.
Como Lope de Vega. Pero mire, lamentablemente, señor, el perro se va a tener que deshacer del perro, porque está prohibido llevar perros en la cabina.
No, no, pero a mí me habían dicho que hay vuelos especiales en donde se pueden llevar perros en la cabina.
Dista de ser un vuelo especial. Gracias.
Bueno, no, gracias, no, señor.
Estamos en el medio del océano.
Sí, bueno, ahora hay que esperar, porque mi mascota...
¿Esperar qué?
A que lleguemos a destino.
No, señor, ¿cómo voy a estar 6 horas incumpliendo la ley?
Bueno,
no, yo lamentablemente primero tengo que confiscar el perro.
No, pero usted discúlpeme.
Segundo, tengo que hacer que el perro abandone la cabina, que
no,
está
no.
ocupando indebidamente por las vías naturales.
¿Cuáles son las vías naturales?
La puerta.
No, señor.
La puerta o la ventanilla.
Discúlpeme. Primero, usted acaba de operar acá arriba del avión a un tipo de la
pelvis. Lamentablemente, sí.
Bueno.
No fue muy exitoso.
Bueno. Entonces... Ahora no me va a obligar a mí a deshacerme de mi mascota, que...
¿Qué tiene que ver la operación anterior
y sí.
con esta infracción que usted comete al traer un perro que no está autorizado?
Porque usted dice que no
yo
puede
tengo
estar...
Tengo de ver, como copiloto que soy.
Bueno, llama al piloto, no me importa.
No tengo por qué llamar al piloto. Yo confisco el perro, artículo 72 del Código de Navegación Aérea.
¿Qué?
Confiscación de perros... sin autorización.
Yo no estoy sujeto al Código de Navegación Aérea.
Pero yo sí.
Bueno, señor.
Así que se lo tengo que confiscar primero y luego el perro... Hay que decomisar al perro, en una palabra.
No, bueno, no, decomisarlo no. Primero,
así que... Bueno.
No, es un ser vivo, es un pasajero. Además.
Por ahora sí.
No, señor, es un ser vivo. Tiene derecho a la vida como cada uno de nosotros y además yo pagué el pasaje por él.
Pagó es otra cosa, señor.
Bueno, me dijeron que lo podía llevar en cabina, que no había problema.
No, le dijeron mal, pero bueno, a ver si le podemos hacer un lugar acá.
A ver.
No, lamentablemente no hay lugar.
No, bueno.
Si hubiera habido asiento, yo con gusto.
No, bueno, no, pero
tengo... lamentablemente no hay asiento, así que lo vamos a tener que tirar
no,
por
no,
la
no, no, puede estar sin asiento, puede estar por el pasillo.
Raúl, toma, tira acá.
No.
Sí, aflojale un poquito. Sí, le estoy hablando con el piloto. Aflojale un poquito al perro, sí. Sí, bajó un poquito la velocidad.
Pero no,
tiramos.
Pero no.
Bueno, ya se va a arreglar, qué sé yo.
Es mi mascota, por favor.
Sí, y tirale una morcilla también. Bueno, gracias, sí. Bueno, ya está, señor. Qué rápido.
Pero tiró a mi mascota.
Uy, pero mire cómo nos sigue. Mire cómo va ladrando
pobrecito,
todo el avión.
Pero hermoso, pobrecito.
Mire, va saltando, se cree que puede llegar. Uy, se tragó un alambrado.
Qué crueldad, señor. Esta línea aérea, la verdad que no se puede viajar, señor. no por los pasajeros, por la tripulación. Usted comenzó con un informe de protocolo de comportamiento de pasajeros en un avión y resulta que lo peor viene de la tripulación de la línea aérea.
Sí, tiene razón usted, que son gente mal acostumbrada acá.
No, ¿qué le pasa? Además me parece, ¿sabe qué?
Este ¿sabe vuelo... una cosa? Debajo de este uniforme estoy completamente desnudo.
Lo sospeché por el velcro.
Y ahora, si me disculpa, me voy a desabrochar el cinturón. Pausa.
Voilà.
Más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750. Escribí tu propia página.
La otra página. 750. 750.
Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017, que empieza en marzo. Podés elegir una de las 14 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Y es momento de presentar a Gustavo Varela, un filósofo, autor del libro Tango y Política.
Es una cosa, son los tangos políticos, es decir, aquellos que están dedicados, no sé, a Perón, a Irigoyen, a Agustín P. Justo, o los tangos anarquistas, que son tangos políticos. Pero esto de Tango y Política, es decir, yo lo que intento es hacer conjugar la historia del tango y la historia política argentina. Lo que me pregunto es cuál es la procedencia de aquello que produce el tango, es decir, ¿de dónde viene?
Muy 750.
Sábados 13 a 15 está Marchetti. Pablo Marchetti, Jóvenes de Ayer.
Y ya llega al Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
¿Cómo le va, no?
¿Cómo le va?
¿Eh? Buenas noches. Hola. Buenas noches, maestro. Buenas noches, gente.
Se acaba de guisar.
Estamos muy contentos de estar aquí. Sí, muy contentos de estar de nuevo aquí. Sí. Muchas gracias a todos los que hicimos un viaje muy lindo. Nos recibieron muy bien.
Sabemos lo de la máquina. No sé si la podemos tocar, pero vamos a hacer lo posible. Sí.
Muy emocionado. Es la primera vez que venimos.
Bueno, muy bien. Le decía si quieren hacer rueda mágica o
sí,
lo dejamos
sí
para otra oportunidad.
No, en esta oportunidad está bien.
Bien.
¿Vamos?
Sí, un momento. ¿Va?
Recuerdo desde la vida. Con el Liverpool va, y ella que siempre se va. Oh, cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica.
El trío sin nombre. Muy bien. De Fito Páez, que va a estar en este mismo escenario, creo, dentro de poco, acá en Tucumán.
Si sabíamos, no lo hacíamos.
Para Analía de Tucumán le piden Zamba del Carnaval.
Ah, pero este es algo que nosotros cantamos a dúo.
Sí.
Bueno, hagamos así. Usted cántelo. Como mi participación en esta samba es fantasmal, si vemos que alguna contestación se puede hacer a dúo, la hacemos.
Perfecto.
Y si no, ¿qué va a hacer? Es tan linda la samba del carnaval. Y usted canta tan bien que no me necesita para nada.
Desde el olvido, solo cerrando, pa' ver si mato pena, carnavaleando, pa' ver si mato pena. Oh,
Muy bien, aquí al trío sin nombre le piden Please, Please Me.
Ah, ¿sí? Nos piden que nos disfracemos de los Beatles.
Sí, sí.
Yo vine disfrazado de casa.
Muy bien, señor.
Oh, buen techo.
Vamos. Un, dos. Un, dos, tres.
Come on, no, come on, no, come on, no, come on, no, please leave me, oh yeah, like I'll be you. You don't need me to show the way. Why do I always like to fail? Come on, no, come on.
Acá Aníbal dice si no se va a animar acá en Tucumán con alguna huella.
Una huellita.
¿Qué? ¿Dan nombre de lugares de por
sí,
aquí?
Sí, por ejemplo, yo le voy diciendo algunos de los nombres que nos sugiere aquí Aníbal de algunos
depende
lugares.
Depende.
Voy siguiendo la huella que va Ferrante, una cuadra para atrás y otra para adelante.
Ahí va. Pama y ya.
Voy siguiendo la huella de Pama y ya, una cuadra adelante y otra para atrás. Cuando sigas la huella que lleva lunes, anda siempre adelante, nunca recule. A la huella en Tafí del Valle, si quieren ir enfrente, cruzar la calle.
A la huella
de Colalao, yo no voy con ustedes, voy pa otro lado.
Y ahora
vamos
de Tucumán, de todo Tucumán.
A la huella en Tucumán se chocan los que vienen con los que van.
Usted es invencible,
ocurren otras,
Dejémoslo ahí.
Sí.
Bueno, para seguir así con este aire tucumano, le piden Billie Jean.
Está bien. Una pregunta, ¿Michael Jackson va a venir a tocar acá en los próximos días o la podemos hacer?
Sí, vino un cartelito ahí.
Ya tuvo.
Bueno, pero con Michael Jackson nosotros tenemos que bailar. No se puede hacer Michael Jackson sin bailar.
Todo para atrás.
Lo vamos a intentar.
Bueno, a ver si puedo.
Vamos.
Un, dos, tres y...
She was more like a beauty from her descent. Didn't say to my wife, what do you mean? I am the one who is gonna go and around. Is that I am the one who is gonna go and around. She told me her name was Billie Jean. I just got to see me. Never heard of with that stream. The only one who am gonna pour it around.
Si puede ser Save Me. Afeítame
de Queen.
Es una canción de Queen.
Sí, señor. Que ya estuvo también aquí. No viene.
Ah.
No. Confirmó que no viene.
No viene, ¿no?
Al final no viene nada.
Sí. Bueno, señor, no viene nada. Puede llegar.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clothe myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. The years of care and loyalty were nothing but a shame. A soul for sale. I have no heart, I'm cold inside. I have no real intent. Save me. I can't be this life alone.
Maestro, antes de irnos, a ver si puede ser una rancherita, por ejemplo.
¡Epa!
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor de perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré. Me tengo el pie de tu reja, mi sentida que está llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, te acerque hasta mí. Y en la mañana llena de fulgor, bajo la sombra te ofrece el parral, quiero mi criolla que con entendezo, la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trébol en flor, se perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de
maestro. Y nos vamos.
Chao, hasta luego.
No, chau. Espere.
Chao, bueno, si no lo veo, feliz fiesta.
Sí.
Vamos a cantar entonces una canción española. En homenaje a las batallas de Tucumán y San. Y dedicada a todos los niños del mundo, ¿eh? Y todos los niños del mundo se den a la mano, no sé.
A ver las palmas, con luces.
Conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en lata. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y la mierda en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca es salosa de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Juga con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela que ponga diez. Juga con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela.
Gallina.
Que ponga
para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Hora 1, 59 minutos. Humedad 70%, temperatura 25 grados 9 décimas. Consumidores Libres cuestionó los aumentos. El presidente de la entidad, Héctor Polino, sostuvo que con este panorama es inexplicable que las autoridades de gobierno sostengan que en 2017 bajará la inflación. En consecuencia, consideró que la suba de tarifas hace que el Ejecutivo entre en contradicciones. Eduardo de Montmollín reemplazará a Picardo en Esbase. Será a partir del 30 de enero. La empresa estatal que tiene a su cargo la red de subtes detalló que Montmollín tiene más de 30 años de experiencia en trabajo de grandes equipos y en la aplicación de nuevas tecnologías en organizaciones complejas.
De afuera.
Michelle Obama resaltó que la diversidad no es una amenaza. La primera dama de Estados Unidos celebró su último acto público en la Casa Blanca, en donde pidió a los ciudadanos que defiendan sus derechos. Asimismo, llamó a las minorías a no creer que no tienen un lugar en la historia.
Pelota.
El plantel de Newell's aceptó una nueva oferta y levantó el paro. El club mantenía una deuda salarial de 4 meses y el aguinaldo. El secretario del club, José Menchón, indicó que los jugadores aceptaron esta nueva oferta de pagarles un mes de sueldo y una parte de los premios y ya están practicando. Humedad 70%, temperatura 25 grados 9 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.